Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
I've written this letter to remind myself the reasons I'm alive. I got a reason number five. With my pen I wrote on and I tried to find words that described all the times. I caught myself and realized there were good things just ahead of me. But right now it gets hard to believe. But I know that I'm safe when I leave. And you can't speak.
¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta Radio, este programa que hicimos para ustedes y por supuesto para la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y del otro lado del micrófono, nada más y nada menos que Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y pues también me da mucho gusto saludarles a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en un episodio más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo, y sí, el día de hoy vamos a emprender un viaje más por la ciencia hecha por mujeres.
Sí, recuerden que nuestro Twitter oficial, a donde pueden escribirnos cada que ustedes quieran, es @ultravioleta_fm, donde les compartimos nuestros episodios anteriores, datos curiosos para que lo puedan checar y, por supuesto, pues ahí todas las conversaciones que quieran mantener con nosotros. Y claro que también hay un sitio donde pueden escuchar también todos los episodios que hemos hecho de Ultravioleta.
Así es, pueden ir a www.radio.udg.mx. Ahí está en la sección de podcast, la sección de Ultravioleta. Ahí están todos los programas que con tanto cariño hacemos semana con semana para ustedes. Ahí van a poder ver todas las entrevistas que hemos realizado, las científicas tan destacadas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, así como las entrevistas completas sin cortes para que puedan tomarlas incluso de referencia en algún trabajo que pues tengan, ¿no? Porque son prácticamente referencias bibliográficas eso que les estamos ofreciendo ahí.
Claro, y ¿sabes también qué pensé recientemente? Que no les hemos dicho que también pueden leernos, que somos parte de Plumas NCC. Nunca les hemos contado sobre nuestra columna.
Oye, es cierto. Tenemos una colaboración, Anabel y un servidor, en Plumas NCC del Consejo Iberoamericano de Televisoras, y que pues ahí tenemos una columna cada mes que hacemos también con mucho cariño y que esperamos que pueda, que pues sea de su agrado. Las estaremos también compartiendo en nuestro Twitter @ultravioletafm. Ahí mes con mes, o por lo menos dos veces al mes, estaremos escribiéndoles sobre las entrevistas que hemos tenido aquí, pues con algunos detalles más o alguna, pues ya saben, alguna jiribilla, alguna cosa ahí jacarandosa que les queramos o que les podamos compartir.
En este espacio escriben científicos renombrados y nosotros, que somos divulgadores de la ciencia, pero que siempre es un enorme gusto participar ahí, y que también retuiteamos las colaboraciones que estamos presentando en nuestro Twitter oficial, así que no se preocupen, si ya nos siguen, ahí les contamos. Este programa lo comenzamos escuchando a Pink Panthers, así se llama, y la canción se llama Reason, que por cierto es otra de las grandes estrellas musicales que han utilizado TikTok como plataforma principal. Vale la pena contarles que esta canción es de hace unos días apenas, y que este intérprete nunca da a conocer su nombre. Sabemos solamente que tiene 20 años y adoptó su seudónimo, que sería como la Panteresa Rosa, algo así en español, a partir de un concurso de, pues como de preguntas, supongo yo que debe ser como un Jeopardy, algo así, pero de Londres, donde le preguntaron a un participante cuál es el nombre de una pantera en femenino, ¿no? Y esta fue la respuesta que dio. Lo padre de esto es que el artista ha comentado que gracias a TikTok tiene un focus group que puede utilizar para decidir qué canciones deben de salir como pronto en redes sociales, qué va a ser un hit, cuáles han llegado a tener hasta 10 millones de vistas en tan solo unos días, lo cual me hizo pensar, ¿tú te imaginas si los Beatles hubieran vivido en la época del TikTok?
Sería bien extraño, la verdad, porque, pues no sé, yo creo que tocarían un géneros distintos, incluso a lo mejor tendríamos ya alguna canción, a lo mejor Octopus Garden sería reggaetón, no sé.
Ajá, sí, no lo sé. Lo que sí sé es que tendrían también toda esta capacidad de tener millones de vistas en tan solo unos minutos, y bueno, Pink Panthers no es alguien que podamos equiparar a los Beatles, por lo menos no ahora, pero sí en el sentido de que tienen millones de seguidores alrededor del mundo, y que bueno, también está padre saber que ella ha abogado porque quiere que la gente la conozca por su música y no por su rostro, y por eso no permite que sepamos demasiado de ella en redes sociales. Y bueno, esta canción se llama Reason y la escogí porque hoy tenemos un programa dedicado a explicar por qué hacemos las cosas que hacemos. Probablemente esta canción está dedicada a una relación, pero el día de hoy no vamos a hablar de relaciones amorosas, sino de las relaciones de los científicos, en este caso las científicas, con la ciencia. Entonces, este va a ser un programa francamente introspectivo, por momentos emocionante, feminista y demás, que pues para mí es un programa también sobre autoconocimiento y sobre la importancia de validar lo que nosotros creemos o nuestro propio propósito en la vida. Fue una plática así muy, muy honesta, siento, ¿no, Ricardo?
Sí, fue una plática muy interesante, muy honesta, muy profunda, sobre la vocación científica y los cruces que pues tiene, ¿no?, en otras áreas del conocimiento humano. El día de hoy vamos a presentarles una entrevista que sin duda no tiene desperdicio y estamos seguros que será muy, muy de su agrado.
Sí, vamos a platicar con la doctora Jocelyn Alcántara García, que ella es profesora y científica egresada de la UNAM, que en el día de hoy participa en dos departamentos principales de la Universidad de Delaware, uno relacionado en temas con química y el otro relacionado con restauración y conservación de arte, que pues más que todo nos dio la oportunidad de platicar sobre su historia personal relacionada con la curiosidad científica y la importancia de salvaguardar el deseo de saber cosas, ¿no? Como un derecho humano casi que debería estar garantizado, que yo de cierta manera estoy muy de acuerdo con esa parte, que pareciera que la curiosidad científica se va perdiendo con el tiempo. Y no sé si a ti te pasó, Ricardo, pero con esto me refiero refiero a que cuando somos niños, como que muchas veces estamos tratando de saber cosas que los adultos intentan parar porque ensuciamos, porque puede ser peligroso o lo que sea, y que dejamos eso de lado. Y cuando somos grandes, pensamos que como que si no tenemos una carrera científica, ya no podemos recuperar esta parte que tiene que ver con la curiosidad. Y creo que al margen de lo que nos dediquemos, la curiosidad científica puede ser algo muy importante.
Sí, esta entrevista que tuvimos el día de hoy fue precisamente hablando sobre esta curiosidad y sobre la intersección entre estas dos ramas de la ciencia, que son la química y la restauración de arte y del patrimonio cultural, pues que tenemos en nuestro alrededor, pues ya sea en pinturas, en objetos, artefactos, frescos, murales, iglesias, de todo. El área de la restauración de arte es muy amplia y depende estrechamente de la química y de un buen ejercicio de esta disciplina científica. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de químicos, compuestos y demás soluciones y cosas que nos rebasan, sinceramente, que se puede conservar este patrimonio para las generaciones venideras.
Y creo que si algo vamos a poder aprender de la doctora Jocelyn Alcántara García es también que la ciencia y el conocimiento pueden ser parte de un oficio del placer y no únicamente como un lastre, que es algo que a veces pensamos erróneamente. Creo que hay un enorme éxito en descubrir nuestros propios eurekas y en mantener la curiosidad científica a lo largo de la vida, no como algo que, bueno, ya no lo elegí, supongo que no puedo elegirlo en este momento, y pues no. Ustedes sabrán que a partir de esta plática con la doctora podemos saber mucho más de cómo mantener viva esta pasión por el conocimiento. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista? ¿Qué opinas?
Vamos a escuchar a la doctora Jocelyn Alcántara García en su viaje por la química, la restauración de arte y todas las cosas que hay en medio. Vamos y volvemos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Siempre es un gran gusto acompañarlos en sus tardes o en la hora que ustedes consideren que sea mejor hablar de ciencia. El día de hoy damos la bienvenida a la doctora Jocelyn Alcántara García. Ella es doctora en ciencias por la UNAM y profesora investigadora en dos departamentos de la Universidad de Delaware, uno relacionado con la conservación de arte y el otro con la química y bioquímica. Pero ella nos ha confesado fuera del aire que su verdadera pasión es la conservación del patrimonio. Así que, doctora, bienvenida a Ultravioleta, ¿cómo le va?
Bien, gracias por la invitación, Anabel.
Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, ¿cómo fue que sus conocimientos en ciencia y en química específicamente la llevaron hasta los caminos de la conservación del patrimonio y del arte?
Pues creo que fue como cosa de vida. Yo desde que tengo memoria siempre me gustó hacer experimentos en casa y en una charla que di recientemente, de hecho el hilo fue un accidente que casi causó en casa, que casi empiezo un incendio en casa porque estaba trabajando en uno de mis experimentos, pero tuve la fortuna de que mi mamá, bueno, después de regañarme y tal, pues se dio cuenta de que mi curiosidad era que yo quería saber cómo funcionaban las cosas y dentro de nuestras posibilidades consentía y fomentaba este interés en ciencias. Y resultó que conforme pasó el tiempo, encontró una escuela de artes para niños, que te puedo decir el nombre, pero no sé si sea adecuado porque voy a meter un promocional. Una escuela maravillosa de artes plásticas para niños, un taller infantil. Y ahí nos daban todas las oportunidades para experimentar, pero experimentar con materiales de arte. Esto que esas memorias iniciales las tengo desde los 7, 8 años. Y desde ese entonces tengo memoria de que me gustaba mucho el arte y me gustaba leer y me gustaba seguir experimentando. Entonces, cuando decidí carrera, estaba entre cosas muy artísticas. Me interesaba el diseño, me interesaba artes plásticas y cosas como, me interesaba mucho química y me interesaba geografía, pero bueno, finalmente me decidí por química, pero yo soy generación del paro de la UNAM, Entonces lo tomé casi que como señal divina, aunque soy atea. E hice el examen de admisión para la escuela de conservación, para la escuela de restauración en Churubusco, en la Ciudad de México. Me admitieron y fui muy feliz esos los años que estuve ahí, pero desde el primer momento todos los profesores, no sé, terminaban la clase de química, que es parte de las materias que dan, y siempre la moraleja era, pero necesitamos más investigación, pero no sabemos bien cómo pasa esto. Y yo pensé, bueno, pues a mí me gusta hacer todo esto, y si de verdad no sabemos cómo funciona. En aquel entonces yo no sabía de nadie que estuviera haciendo este tipo de investigación, aunque sí lo hay, aunque sí lo había ya, en UNAM justamente. Pero dije, bueno, como nadie parece que le interesa, pues yo lo voy a hacer. Entonces dejé la carrera de restauración cuando abrió la UNAM y les prometí a mis compañeros que iba a regresar y nadie me creyó. Pero sí, eso hice, terminé la carrera, terminé el doctorado y un día me presenté en la escuela de restauración de, hola, ¿se acuerdan de mí? Y todos estaban súper extrañados de, ¿qué haces aquí? No, pues yo les dije que iba a regresar. Pues, ¿qué se les ofrece, no? Ya soy química, ¿en qué les puedo ayudar? Y así empezó. Un par de personas me tomaron la palabra y de ahí empezó todo. Bueno, fue un poquito más complicado que como te lo cuento, pero sí, o sea, la versión corta es, siempre me interesó hacer experimentos y siempre me interesó el arte y siempre tuve muy claro que para ganarme el pan yo no quería tener un trabajo de oficina y pues así fue como pasó. Tuve la fortuna de tener una mamá que siempre fomentó que dentro de nuestros límites yo pudiera hacer lo que yo quisiera.
Un pajarito me comentó que entre las cosas que habías tenido la oportunidad de ver a lo largo de tu trabajo científico estaba una bandera pirata y me pareció muy sorprendente, pero no sé si esto es verdad. Si es así, ¿nos confirmas y nos cuentas la historia?
No es verdad.
Muy bien.
No, no es verdad, pero tuve la oportunidad de colaborar en el proyecto del naufragio de Barba Negra. Y lo que analicé en ese proyecto fueron fragmentos de papel. Este naufragio, creo que este año o el año pasado conmemoraron el 500 aniversario del naufragio y por ello pues, el proyecto tuvo muchísima difusión, pero no fue una bandera lo que tuve chance de analizar. Tuve chance de analizar fragmentos de papel que estaban adentro de un cañón y que milagrosamente, se conservaron y hubo una, creo, historiadora, me parece, que estaba súper especializada en ese tipo de libro. Y es maravilloso lo que hacen las colaboraciones interdisciplinarias. Esta investigadora descifró lo que decía el cachito de papel que tú lo veías al microscopio y parecía la borra que sacas de la lavadora. Pero ya en meses determinó que era de X libro que coincidía con el tiempo del naufragio. Entonces, no fue bandera, fue un cachito de papel de un libro que estaba dentro de un cañón, lo cual pues no está mal.
Pero de un barco pirata, tal vez.
Sí, de un barco pirata, oficialmente del naufragio de Barba Negra, que el equipo, por cierto, el quien a la fecha lidera el equipo es una arqueóloga, que en inglés le diríamos que es una badass arqueóloga. Es un excelente equipo el que tienen estas personas.
Doctora, en esta trayectoria de investigar pues todos estos hallazgos históricos y poder hacer pues un análisis detallado desde la perspectiva química, ¿cuál es el proceso de investigación que recurre? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza en su día a día? Digamos, en términos más generales, ¿cómo es un día de su trabajo?
Me río porque lo primero que como... Si es que hay profesores investigadores escuchando, El día a día siempre empieza o dando clase o poniéndose al tanto del correo y en cosas administrativas. Entonces elijo ignorar esa parte. Pues mira, lo que hago me gusta dividirlo en diferentes categorías. La parte que creo es más popular, y no por eso es popular, es el análisis de patrimonio específico. O sea, por ejemplo, lo que platicábamos de los fragmentos de papel. Entonces, en ese caso específico, la gente del equipo de arqueología, pues un arqueólogo marítimo, para ellos es impensable encontrarse con fragmentos de papel por la naturaleza del naufragio. O sea, el papel se degrada muy, muy rápido y fue un accidente maravilloso el que se hayan conservado. Entonces, lo que esta persona hizo, lo que Kim hizo, fue pedirle ayuda o asesoría, mejor dicho, a la gente del archivo local. Y entonces esta persona dijo, bueno, pues esto sale de mis posibilidades. Ya sé, le voy a pedir a mi otra colega, que resulta que es colega mía, pues que nos asesore, ¿no? Para saber. Entonces, en corto es, ¿cómo pasan? Alguien tiene un objeto y tiene un problema muy específico y pues buscan no me atrevo a decir al experto, pero alguien que sepa lo que ellos no saben. Y bueno, ese es el área más común de ciencia aplicada al patrimonio cultural, que es el análisis del patrimonio, ¿no? O sea, a lo mejor lo primero que la gente piensa es una pintura que alguien va con su máquina, la apunta, dispara y te dice, tiene tales pigmentos y por lo tanto quizá no sea real esta pintura. Pero me gusta... Otra cosa que con mis alumnos hacemos es investigar los mecanismos fundamentales de unión y de degradación del patrimonio, que esa es química súper fundamental. Y entonces eso lo hacemos intentamos emular las condiciones en las cuales el patrimonio estuvo o guardado o básicamente aceleramos su deterioro y con eso probamos tratamientos o vemos qué interactúa con qué y de qué manera. Algo así como el mecanismo de degradación, pero el mecanismo de degradación y síntesis. Otra área que te puedo decir es también cosa que está en la lista de pendientes, es tomar inspiración del pasado con miras al futuro. O sea, este es el patrimonio cultural que ha estado durante milenios y sigue en pie, y pues sirve de inspiración. O sea, un caso muy mexicano, si quieres, es el caso maya, ¿no? O sea, la cal que a la fecha la gente en el área maya utiliza es conocimiento ancestral que siguen usando.
Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Jocelyn y bueno, pudieron escucharme cómo yo estaba muy emocionada por hablar de una bandera pirata y descubrí que eso era una vil mentira. ¡Qué vergüenza me dio!
No, no es para estar avergonzado, porque también descubrimos que pues el papel se puede conservar dentro de un cañón y que es posible pues investigar estas piezas y estos artefactos que pues nosotros pensaríamos que si tenemos una hoja de papel viejo pues podría destruirse en las manos, pero no es así para la doctora Jocelyn Alcántara, porque ella tiene las herramientas y el conocimiento para poder pues, investigar a fondo estos artefactos. También algo que me llamó mucho la atención, Anabel, de esta entrevista, fue que ella empezó su carrera como restauradora de arte, o sea, interesada en las áreas de humanidades, y en un momento dado decidió irse a la Facultad de Química para pues estudiar esta área, y les prometió a sus compañeros que regresaría y nadie le creyó, pero ya con el grado de química regresó y dijo, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y eso a mí me pareció fabuloso, poder cruzar estas dos pasiones en una profesión que se retroalimenta mutuamente, ¿no? De ambas áreas del conocimiento.
Y no solo eso, también platicamos sobre que algo pasa con las científicas que tienen en general, lo hemos visto a lo largo de nuestras entrevistas, esta vocación o este compromiso total con apoyar a la formación de las nuevas científicas, sobre todo las más jóvenes. Quizás por estas frustraciones que conocen desde temprana edad o por las constantes dificultades que enfrentan en sus carreras científicas y que parece que las marcan o nos marcan a las mujeres en general, para abrir ese espacio y apoyar a que las que vienen después de nosotras no tengan que pasar por eso. Y creo que eso nos hace personas más empáticas, más comprometidas socialmente, y esta parte de la misión de Jocelyn, que ha sido contribuir a la formación de nuevas jóvenes científicas e incentivarlas para que no se rindan, es algo que compartimos aquí en Ultravioleta Radio.
Totalmente, esa es una de las vocaciones que nosotros tenemos desde nuestra trinchera, el poder invitarles a todos nuestros radioescuchas, a las niñas, a las mujeres, a todas estas personas que podrían dudar por momentos de acercarse a la ciencia, que podrían pensar que a lo mejor no es para ellas, que pues quisieran dedicarse a otras cosas, también que evalúen, ¿no? Pueden, que el espectro de oportunidades académicas es increíblemente amplio y que no sabes nunca dónde vas a poder encontrar esa pasión que quizás aún no descubres.
Pero bueno, tenemos que ir a un breve corte de estación, no sin antes decirles que se queden a escuchar la trivia que tenemos para ustedes, y regresamos a Ultravioleta Radio para seguir platicando sobre la vocación científica, feminismo y demás cosas muy padres que estamos platicando. Así que no se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué mujer restauró la Minerva? Inciso A, Rocío Dávila Álvarez. Inciso B, Carla Jáuregui Arreola. Inciso C, Alicia Peral. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué mujer restauró la Minerva? La respuesta correcta es la B, Carla Jáuregui Arreola, quien es restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que en julio 2016 fue la responsable del proyecto de restaurar la Minerva. Para todo lo anterior, fue necesario el trabajo de 5 fundidores, 3 ingenieros y 3 restauradores que trabajaron en la tercera fase. Pero no solo eso, porque otros 7 restauradores de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente colaboraron en la segunda etapa, además de un monto de aproximadamente 8 millones de pesos para que nuestra Minerva luzca así de bonita.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta, y si apenas estás sintonizando, qué bueno y bienvenido, muchas gracias por estar en compañía de nosotros para pues acompañarnos en este viaje por la ciencia hecha por mujeres. El día de hoy estamos en entrevista con la doctora Jocelyn Alcántara, que es experta en química y en restauración de arte. Entonces, dos áreas que podrían parecer muy ajenas, pero tienen más relación y similitud de las que nos podemos imaginar.
Científica, busa, fanática de la radio, que además nos ha dado una visión muy fresca de la ciencia y de la vocación, y que dijo algo que, sin importar a lo que nos dediquemos en nuestra vida, es importante recordar, que es: necesitamos cambiar los patrones que existen en el trabajo y actuar proponiendo soluciones. No porque todo mundo se vaya muy tarde de su trabajo o haga las cosas de una misma manera quiere decir que son la correcta manera de hacer las cosas, y siempre estamos ahí para poder ofrecer una visión más proactiva de lo que queremos hacer en nuestra vida. Y creo que eso es algo muy importante de recordar, que le agradezco a la doctora que haya tenido la oportunidad de comentarnos.
Sí, entre todas estas cosas que acompañan su vocación científica, y sobre todo este gusto por compartir con otras mujeres esta vocación y estas ganas de hacer ciencia y de salirse de los parámetros establecidos, ¿no? Esto que decía, que pues los niños son curiosos y son científicos por naturaleza, porque van, exploran, se hacen preguntas, y muchas veces esta curiosidad es truncada por algunos adultos que dicen: ese no son comportamientos apropiados para los niños, o ten cuidado, no te vayas a ensuciar, o no, espera, que mil pretextos que pueden ser interpuestos ahí, y que no sabemos, quizás estemos coartando la vocación de un científico que teniendo el tiempo y la formación correcta podría llegar a ser grandes, grandes cosas.
Claro, en esto los adultos tenemos un papel vital, que tiene que ver con saber identificar y saber respetar la vocación de los más jóvenes a tiempo y no cortarles las alas como comúnmente ocurre. Esto es un tema muy importante sobre ciencia, sobre música, sobre diferentes disciplinas que a veces nos sentimos con el derecho de opinar. Pero bueno, vamos a ir a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Jocelyn Alcántara García, para que sea ella quien nos dé cuenta de esta situación que estamos planteándoles el día de hoy. Así que no se vayan, vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Cuando escucho sobre tu día a día, me imagino que es un trabajo parecido al de esos programas de televisión donde la gente lleva tesoros y les preguntan cuánto cuesta eso que se encontraron y así, pero para los científicos.
Sí, de hecho, una colega muy estimada y muy, muy respetada, Catherine, ella cuando habla a grupos, dice que lo que hacemos es que no sé si tenga traducción el programa, pero aquí se llama The Antique Roadshow, y que dice que ese The Antique Roadshow se encuentra con CSI, que son los que utilizan ciencia con investigaciones forenses. Pues eso es química, es ciencia forense, pero aplicada a patrimonio cultural. Es exactamente eso. Nabel, es exactamente eso.
¿Y qué cosa recuerdas y que se le venga a la mente rápidamente entre las cosas que ha conocido que haya sido un gran éxito? Algo que personalmente le haya dado mucha satisfacción descubrir o apoyar ese problema que alguien le presentó y que fue fascinante.
A nivel personal, de hecho, cada vez que pienso en los éxitos que mis alumnas están teniendo, eso es algo que sí me dan ganas de levantarme, que hace que me den ganas de levantarme cada mañana. El éxito de mis exalumnas. O sea, por ejemplo, este fin de semana vi una alumna que ahorita está trabajando en Yale. Y está feliz y es súper exitosa. Eso me llena tanto, tanto, tanto. Si ellos brillan, uno brilla. Y en cuestión de investigación, bueno, te voy a dar tres. Sí, te voy a dar tres. Uno, mis estudios fueron en química inorgánica, ¿no? Entonces, a mí todo lo que sea metales, pues se me hace súper interesante. Entonces estoy obsesionada con un tipo específico de enlace entre los compuestos que generan los colores en los tintes naturales, con el metal, que es el mordiente, y con el textil. Entonces, cuando estábamos haciendo un análisis estadístico de un análisis X, mi colaborador más cercano, que es estadista, bueno, pues aquí lo único que encontré es que esta señal se desplazó un poquito. Y yo así, ¡sí! Porque eso para mí significó que lo que yo pensaba era cierto, ¿no? Entonces, me emocioné de saber que un enlace sí parecía ser como yo pensaba que era. Eso me emocionó. La otra no merece tanto la pena. Pero cuando empecé a trabajar aquí en la universidad, alguien me pidió analizar las muestras de residuos de los tubos de pintura al óleo de Edvard Munch. No todos, algunos. Y ese es uno de mis artistas ultra favoritos. Y casi me pego en el techo del salto, porque me emocionó muchísimo analizar esas muestras de pintura. Y lo que encontramos no fue tan interesante en el contexto pequeño, pero el hecho de haber trabajado con cosas de Munch para mí fue súper emocionante.
Claro, suena increíble.
Sí, como bonito.
También sabemos que muy pronto vas a tener una plática TED. ¿De qué se trata esta plática TED que tienes en puerta?
Ya fue hace... fue el 1 de octubre. Y la charla, el resumen es la importancia de mujeres en ciencia. Y en esta charla como que presento a través de mi historia esta que te contaba, de que estuve a punto de incendiar mi casa cuando era niña, hasta cómo acabé estudiando ciencia aplicada al patrimonio, y hablo de cómo las humanidades, arte, arqueología, historia del arte, historia, pueden ser una excelente excusa para atraer a más mujeres en ciencia. Mi argumento documental para ello son estadísticas de dos asociaciones de Estados Unidos que, pues, básicamente dicen, mira, el 70%, en tal año el 70% de las personas graduadas de programas de historia del arte fueron mujeres. O se identificaban como mujeres. Y en contraste, la mitad de las mujeres que se interesan en ciencia acaban saliendo de ciencia. No dicen específicamente por qué, pero en la charla hablo en un párrafo muy breve de, pues, se salen o no salimos porque somos objeto de muchísimas discriminaciones, de bullying y todas estas cosas que probablemente en el programa ya han platicado. Entonces ese es el resumen corto es, hablo de la importancia de mujeres en ciencia y de cómo las humanidades, a mi ver, son una excelente estrategia para atraer a mujeres a ciencia, pero muy importante es que es para atraerlas, pero no necesariamente atraerlas por el patrimonio cultural, pero no por eso implico que se van a quedar en patrimonio cultural. O sea, yo me gusta mucho lo que hago, pero sin lugar a dudas, si hay financiamiento para baterías de más larga duración, hombre, eso es un poco más relevante que lo que hacemos. O sea, a nivel financiamiento, pero todo es importante, ¿no? Es química fundamental. Entonces sí, de eso se trató. Próximamente habrá un link.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Y bien, esa fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar con la doctora Jocelyn Alcántara García, experta en química y en restauración de arte, y que tiene un trabajo bastante interesante que, bueno, tiene muchas aristas y pues además va a bucear, le gusta la restauración, le gusta la divulgación también, le gusta estar ahí formando e inspirando a jóvenes mujeres para que se acerquen a la ciencia. En fin, un estuche completo, y le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a la doctora Jocelyn, que también nos pidió que la tuteáramos durante la entrevista, que para nosotros es un poco, pues, difícil, ¿no? Hablarle de tú a mujeres tan destacadas, pero bueno, se hace. Y, en fin, también después de la entrevista escuchamos una canción que, bueno, como saben, la segunda canción es de mi elección. Escuchamos la, bueno, una de mis bandas favoritas, que se llama Radiohead, con su canción My Iron Lung, de una versión en vivo que apareció en 1996 en el álbum Paragons of Virtue, un álbum muy interesante de esta banda británica, en la que tienen algunos lados B, algunas canciones en vivo que nunca fueron lanzadas previamente. Y bueno, les recomiendo, si no han escuchado este álbum en los últimos, que son 25 años, desde el 96 a la fecha, 24 años, no soy muy bueno con las matemáticas, bueno, este álbum es muy interesante. Y bueno, esta versión de My Iron Lung, pues es, pues a mí me parece excepcional. Y digo, también hablando sobre qué quiere decir que es un Iron Lung, es algo bien interesante, porque también va relacionado con el buceo, que es una, que es la, pues la no la profesión, pero sí la uno de los hobbies y pasatiempos de la doctora Jocelyn. Que, bueno, este pulmón de acero, o el Iron Lung, es una máquina de ventilación de presión negativa que se utiliza para respirar, que le permite a una persona respirar cuando perdió el control de sus músculos o el trabajo de respiración excede la habilidad de una persona. Es una manera de usar ventilación mecánica, y tenía muchísimos usos, por ejemplo, en los 50 con los pacientes de poliomielitis. Poliomielitis, ahí los metían para que pudieran tener esta función de respiración normal sin tener que recurrir a intubarlos y demás. Esa es una tecnología, pues, ya un poco que no se utiliza tanto, pero aún el día de hoy existe. Y bueno, y si se sigue utilizando, desmiéntanme por favor en nuestro Twitter @ultravioletafm, donde estaremos leyendo todos sus comentarios.
También el día de hoy vamos a platicar de otra científica que se dedica a la restauración de arte, aunque más bien es casi una detective española que usa la ciencia para señalar impostores, porque comenzó su carrera a partir de que detectó un cuadro de un artista famoso que resultó ser falso. Y su indignación y su sorpresa fueron tan grandes Hernández, que desarrolló un método científico para que nunca nadie pudiera volverla a intentar engañar. Que bueno, también de las cosas más chuscas de la vida se puede aplicar la ciencia. Es como una historia chistosa que la ha mantenido haciendo este trabajo.
Sí, hablaba esta científica, Greta García, también, bueno, experta en un pintor bastante famoso y bastante controversial, apellidado Modigliani, un italiano que vivió por allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues nos platica de, bueno, cuenta que estas obras apócrifas van, pues, a emergen y luego se vuelven a perder y vuelven a emerger y se vuelven a perder y las van colocando muy discretamente en algunas exposiciones alrededor del mundo como para que vayan agarrando otra vez esta aura mística del pintor que al final de cuentas pues es solamente una ilusión, pues son absolutamente falsas.
Modigliani es llamado también el pintor maldito y tiene una historia ahí trágica muy interesante que les recomiendo que busquen en internet, porque sí, como que era ahí sí la crónica de una muerte anunciada que fue llevándose como en los términos más trágicos y horribles, así un medio un Romeo y Julieta, así de estas historias como muy pasionales. Pero sabes, yo creo que Greta García ya se aburría de que le llevaran las pinturas falsas, ¿no? Yo creo que ya las revisaba así como otra vez aquí vamos.
Sí, porque además este autor Modigliani tiene la fama de que es bastante copiado y bastante falsificado. Entonces es importante que existan mujeres como Greta García que se encargan pues de poner a estas personas que buscan lucrar con la ignorancia artística de muchas personas que pues no podemos distinguir a un Modigliani original de uno falso. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula dedicada a Greta García y regresamos a Ultravioleta Radio? No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Greta García. Greta García Hernández es investigadora y restauradora, pero no de cualquier arte. Así es. Hablamos de que es la única persona autorizada en todo el mundo para verificar la autenticidad de las obras del pintor y escultor italiano Amadeo Modigliani, reconocido por sus retratos cuya característica principal era el alargamiento de los rostros y figuras de sus modelos. Lo curioso de todo lo anterior es que Greta García ha señalado en varias entrevistas que su entusiasmo por el artista fue por casualidad, sin embargo decidió quedarse por interés profesional, donde comenzó una base de datos científicas sobre su catálogo, revisó su biografía y comenzó a estudiar materiales y trazos desde un punto de vista artístico, físico y químico, como por ejemplo, radiación ultravioleta e infrarroja, radiografías, componentes de las pinturas, fluorescencia de rayos X y técnicas de separación cromatográfica. Literalmente su investigación rompió con los paradigmas de los expertos tradicionales para convertirse en una verdadera forense de la vida y obra de Modigliani. Greta García actualmente preside el Comité Científico de la Fundación Amadeo Modigliani Ricerca Scientifica, con sede en Roma y Nápoles, pero también es responsable de investigaciones de autentificación en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de Bienes Culturales en España, donde ha señalado que en más de 13 años de profesión solo ha autentificado 3 piezas del maestro italiano. Incluso ha trabajado de cerca con la policía autonómica para impedir la venta ilegal de cuadros falsos del autor, cuyo precio podría haber alcanzado los 50 millones de euros. Incluso en una entrevista para la agencia EFE, la restauradora señaló que precisamente y debido a que Modigliani es uno de los artistas más falsificados de la historia, donde cualquier coleccionista anhelaría una de sus obras, fue por esta razón que también le generó interés por crear una técnica metodológica científica que difícilmente podrían eludir los falsificadores. Greta García señala que restaurar una obra no es un trabajo sencillo, pues requiere no solo tener una habilidad artística, también es necesario conocer la vida y obra del autor. En pocas palabras, un trabajo multidisciplinario que va sobreponiendo pistas y componiendo un rompecabezas para determinar una obra de Modigliani. Y para ser exactos, son 17 puntos de concordancia para autentificar una pieza del autor de Livorno, Italia. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Greta García.
luz a la historia de la ciencia.
Ahí estuvo la historia de Greta García, una científica de la actualidad que desarrolló un método, pues sí, científico, aunque suene redundante o chistoso, para comprobar la veracidad de las obras de arte, específicamente de Modigliani. Que hace rato Ricardo decía que había gente que lucraba con la ignorancia artística, que sí es cierto, pero también si tuvieron que desarrollar un método científico, creo que no era tan evidente y muchas personas que valoran el arte solo lo hacen a partir del ojo de buen cubero, de su conocimiento y demás, y mira, parece ser que sí se puede desarrollar algo más infalible, que fue lo que aprendimos el día de hoy.
No, y también en la confianza, ¿no?, que depositan las personas en otras personas, que en este caso pues resultan ser rufianes. Pero bueno, por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto poder acompañarles en este viaje por la ciencia hecha por mujeres. Pero bueno, antes de irnos queremos agradecer a la producción, a Asael López y a Fabián Cázares, como por su invaluable apoyo, además de Alfredo Sánchez, que siempre ha creído en este proyecto, y al doctor Luis Adolfo Orozco, que también sin su apoyo esto no sería posible. Y también mencionar a Juan Almeida en la propuesta sonora, que bueno, es algo de lo que hace perfectamente hermoso y le da un cierre muy bonito a este programa, que es su programa llamado Ultravioleta.
Pues hasta aquí llegamos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Gracias por acompañarnos.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. De verdad, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.